Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Bienvenidos o bien hallados en todo caso, aunque no creo que estuvieran ustedes oyendo la radio. Sí, están oyéndola por la tarde, sí, pero por la mañana no, que es el momento en el que les estoy hablando en directo, porque no teníamos emisión. En el Cucharón se ha cortado la luz para... Decía que había 16 afectados en Deza. Hombre, depende de si es una emisora de radio y gente que quiere oír un programa. Los afectados serían bastante más. Endesa funciona de aquella manera. Suele hacerlo de la forma que por lo general trabajan los que tienen mucha fuerza, los que son más fuertes que otros y abusan. Así que, bueno, cumplen una serie de normas que le exige el gobierno, informen ustedes de tal, cual, y lo hacen pues casi como en el boletín oficial del Estado o de la provincia o de lo que sea. Usted no le comunican una multa y tiene que estar usted pendiente, sepa que le han multado o no, tiene usted que estar pendiente todos los días de leer el boletín oficial, ¿no? Y Endesa pues anda también, no en el caso del boletín oficial, pero anda un poco por ahí, ¿no? Ella pues abre ahí su página, lo coloca cuando quiere y desde luego asumir responsabilidades cuando se le exigen, te tienes que ir a un tribunal. ¿Quién se va a ir a un tribunal por un rato que lean? Otra cosa es que sería que estuviera todo un día y tuvieses un gran cargamento, una gran cantidad de material dependiendo del frío o del calor y que se echara a perder por falta de energía eléctrica, pues probablemente ahí tendría algún sentido. O que te sobre el dinero y digas, a mí no me tocan más los cojones esta gente, por fuerte que sea, ¿no? Y aunque esté aburrido, pues como estoy aburrido, pues le voy a encargar a un abogado que le meta mano, ya está, por el gusto. Pero son al final victorias que no sé si satisfacen, porque no logra uno conseguir darle la vuelta a las situaciones. Mañana volverá a haber otra incidencia para Endesa, volverán a cortar la luz, no te dirán no sé qué, te faltará la información, te causarán un daño, tú no podrás reclamar o podrás reclamar, pero no te van a hacer ni caso, como los bancos, más o menos. Esta gentuza. Gentuza porque, aunque la gente sea muy respetable cuando sale del trabajo, allí en el trabajo tienen unas normas, y las normas del banco como tal, que son, es de gentuza, es decir, no hacerle caso al desgraciado, al pobre, al que le están sacando la pasta o del que están abusando. Bueno, voy al tema nuestro, que es la información, y llevamos ya más de media hora tarde. Si escuchan por la tarde, no notarán todo eso, pero a esta hora de la mañana tendríamos que haber empezado a las 12:10 con el tema cultural, 12:20, perdón, y a las 12:30, que ya son en este momento las 13, iba a decir ya son la 1, no, ya son las 13, o son la 1 si ustedes quieren, pues todavía no hemos empezado, pero lo vamos a hacer ahora mismo, y lo hacemos directamente con el tiempo de la mesa de redacción, donde exponemos algunos temas que nos parecen interesantes y cada cual justifica por qué cree que ese tema es importante en el día de hoy, martes 7 de octubre. ¿Por quién empezamos hoy? Por ejemplo, no, tú no. No, tú no, empiezas todos los días.
Esa del tú soy yo, ya.
Empiezas todos los días.
Claro, me tiene que liberar.
Vamos a dejarle un poco a Javier que arranque venga. Hoy. Venga.
Pues yo voy a arrancar hoy con una noticia.
Un momentico, que te falta.
Falta la voz.
Falta que te escuche.
Exterior.
¿Ahora?
Ya.
Sí.
Ahora.
Venga.
Bien, pues yo comienzo hoy con una noticia que tiene que ver con la depuración de aguas, concretamente en Zurgena, porque la SAD de Palacet, la comunidad de regantes San Ramón Nonato de Zurgena y la asociación de vecinos La Torrecica de Palacet se han unido contra la ubicación prevista de la nueva depuradora de Zurgena, ahí en esta barriada. Están recogiendo firmas.
¿Eso es mucho o poco? Eso hombre, es mucho pues, poco, fíjese. Se puede reunir...
Hombre, de Palacés cuánto. Nada más hablábamos vale. Que son unos 100 aproximadamente.
No, pero estamos hablando la SAS de Palacés.
En Palacés viven 130 personas, ¿no?
Bien, y seguro que todo el mundo tiene una relación con la SAS.
En la SAS hay 103. 103 socios tiene la SAS de Palacés, pero la comunidad de regantes en Ramón Nonato de Zurgena agrupa a 200 socios.
Vale,
que no son de Palacés, que son de fuera. O sea, estamos hablando de al menos 300... personas.
Bueno, alguno se duplicará, pero es mucha gente. Hablamos sí, sí, ya sí. De gente. Más la gente de Palacés que no que son los mismos, seguramente que están en una asociación o en otra. O sea, uh-huh. Hablamos de unos 300 vecinos, sí. Quizás sean un poco menos, pero hablamos de una cantidad importante. Bueno, y ahora sí, ya situados y teniendo en cuenta que la población es de 3.000 habitantes uh-huh. Y unos 300 están ahora mismo con la mosca detrás de la oreja con la depuradora, pues conviene informar.
Sí, y el por qué. Bueno, ya decir que estas tres agrupaciones no solamente dicen que están en contra, sino que han presentado alegaciones a ese proyecto y destacan sobre todo un asunto en el que coinciden los tres, y es que la depuradora, ya el proyecto de la depuradora advierte que va a exceder las aguas que procese, van a exceder el resultado, el porcentaje de nitritos, y por eso ha pedido información de cómo puede afectar eso al pantano de Cuevas. Sin embargo...
¿Por qué un exceso de nitritos hace imposible potabilizar el agua?
No, no potabilizarla. Requiere un esfuerzo de potabilización
superior.
Porque eso supone que el exceso de nitritos que va a proliferar más la vida en esa...
Vale.
La proliferación de vida en esa...
Vale.
En esa
oxígeno, parte, ¿sí? Alimento, pum, pum.
Claro, ese vale. Alimento,
y
¿no?
Crece. Y crece en material orgánico no comestible.
Efectivamente.
O no ingerible.
Y entonces lo que...
Impropio.
Esta, lo que impropio. Estas tres... agrupaciones, pues dicen y se sorprenden por qué no han tenido en cuenta en ese proyecto cómo afecta a la cubeta de Overa, sobre todo teniendo en cuenta que lo previsto es en desembocar las aguas residuales una vez procesadas en la desembocadura de la rambla de Almajalejo, y esa es precisamente la entrada principal a la cubeta de Overa, ¿no?
La famosa cubeta de Overa.
Sí, 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 una bien. Cubeta de Overa, famosísima. En esa
la, que, zona. La que le pegó, según los denunciantes, le metió un estacazo a Antonio Segura que la dejó a un tercio.
Bueno, según los denunciantes no, según el propio informe
bueno,
de Medio Ambiente.
Luego lo dice Medio Ambiente, es verdad.
O sea, la Guardia Civil.
Que son aguas públicas y Antonio Segura le metió ahí un ¿sabes?
Un sorbetón.
Sí, le voy a decir un sorbetón.
Que la dejó tiesa.
La dejó tiesa, macho. Ahí sigue, no sé si recuperada. Poco le han puesto, o poco le piden a Antonio Segura, que ha eludido el juicio, por cierto, que era para este verano, y no, al final, por incompare, dijo que en fin, necesitaba reunir más pruebas, que tal. Todo esto me llama mucho la atención. El momento pasará. Inicial, pero no quiero irme del tema, pero el momento inicial que decía, por favor, señor juez, haga usted el favor, por los clavos de Cristo, que usted tiene que solucionar esto pronto. Le decía hace 3 años cuando arranca todo este asunto. Tiene usted que arreglar esto cuanto antes, porque mire, usted estaba todos los días en la radio, están todos los días tal, yo en la calle, no sé qué.
Que llevo dos años de suplicio.
Llevo 2 años de suplicio, esto yo no puedo tal. Y cada vez que llega el momento en el que tiene que dar un paso importante del juicio, se me pone malo, o no acude, o presenta un papel y le pega una patada al balón. Le pega una patada al balón, pero bueno, no le interesa, porque todo lo que se reúne ahí es demoledor. Cuidado, estamos hablando de Antonio, pero por la cubeta de Overa, que le metió un... y se la llevó casi entera, Antonio, para su interés y su socio de Arboleas. Sí. Él y su socio.
Pero ojo, no solo el informe y las pruebas recabadas por la policía judicial, es que también su propia declaración en el juzgado, la diligencia previa, él dijo, es que yo tengo permiso para utilizar el pozo y aquí traigo los papeles donde usted puede ver que... Que he solicitado la autorización, pero no me han contestado.
Sí, aquí voy a enseñar ya, y usted le contestaron, dice, no. Entonces, dice, hombre, si no me contestaron, pues nosotros entendimos que era que sí, ¿no? O sea, como, vamos a ver. ¿Puedo reventar el pantano de la Almanzora metiéndole trinitrotolueno, o como se llame esto y tal, en la parte de... ¿Lo puedo reventar? Y entonces se lo manda al estamento pertinente, y si no te responden, le revienta el pantano.
¿Puedo conducir un tráiler hasta Alemania habiéndome matriculado ya en la autoescuela?
Por ejemplo. Como no te responden... ¿Eh? coge el tráiler y te vas. Sí, sí. Claro, puedo matar a mi abuelo y cobrar cuanto antes la tal, que es muy viejo y es muy avaro y tal, no te responde, puedes matar a tu abuelo. Esa es la... Así es Antonio Segura. Bueno, nos hemos ido Antonio, pero la realidad es que estamos hablando de la cubeta de Obera como un elemento esencial, un depósito de agua importante, un recurso natural que está en manos de la Junta de Andalucía, son aguas públicas, nadie puede explotarlo. Antonio le metió como una pajita, que sería, si me permiten el símil, pues meterle una tubería y un motor y empezar a sacar agua a expuertas, hasta casi 2 hectómetros cúbicos, que se dice pronto. Entonces 1,7 fueron, ¿no? 1,7 sí, que haya
que
dicho
que reconoce
que dice la Junta en un par de años.
Sí, sí.
Pero él dice que estaban desde 2005.
De 1995.
Fíjate el chupón. Y que te lo hubiera dado un novio enamorado a la
claro.
Fascinado con su novia esa tarde.
Y es que tanto la Sala de Palaces como la comunidad de regantes de San Ramón Nonato de Zurgena dicen que precisamente la cubeta, a ellos les interesa saber cómo va a afectar eso a la cubeta de Obera, porque ellos tienen pozos legales y se nutren de ese acuífero, ¿no? Y además de ahí también se abastecen la población, no la de Palacé, sino la de Obera y la Concepción, que también beben agua o llega a su grifo el agua de la cubeta de Obera.
Habría que preguntarse, puesto que Antonio es, y ya termino con Antonio hoy, otro día si hay algo pues habrá que sacarlo, Antonio, que es presidente de la SAT Bajo Almanzora, que reúne a la San Ramón Nonato y algunas más, y a la de Zurgena, sí, cuando tuvieron noticia de todo esto, no salieron a decir algo y a maldecir alguna vez a su presidente. Presidente de como SAT Bajo Almanzora. Es decir, el presidente de presidentes del Bajo Almanzora. Entonces, Antonio, que es el presidente de presidentes, y se estaba llevando el agua, coño, de sus propios tal. No han salido nunca a decir nada. Hoy a lo mejor podemos aprovechar que vamos a hablar con un representante de la asociación de vecinos, que probablemente tenga algo que ver también con alguna de las asociaciones de regantes, le podemos preguntar.
O quién sabe, igual la queja de las asociaciones estas de regantes, pues provienen de Antonio Segura ante las quejas de hipotéticos clientes suyos, que dice, hombre, que ese tercio de la cubeta de Obera se me va a contaminar con nitrato, con nitrito.
Pues claro. Bueno, entonces el tema es que allí se va a poner, según la Junta de Andalucía y los planes, allí se va a poner una depuradora. No está todavía, digamos que no va a ser la semana que viene, esto está todavía en un proceso de presentar alegaciones, entonces las posiciones se van tomando y vamos a ver qué ocurre. De momento hay una contestación importante de la gente del entorno donde se va a ubicar esta infraestructura. No ocurre igual en Zurgena o en la Alfoquía, aunque algunas personas sí que estén vinculadas a Palacés, pero en el entorno exacto físico, geográfico de la depuradora, ahí hay una gran contestación y hoy hablaremos con uno de sus representantes, de la Asociación de Vecinos. ¿Algo más, Javi?
Bien, sobre este asunto, pues ya han empezado a recoger firmas para oponerse entre los vecinos y llevan ya 150 firmas.
Bien.
Estamos hablando de una población muy pequeña, ¿no? De 130 habitantes. Han superado ya en firma el número de habitantes que tiene la barriada.
Bien, la alternativa la pondrá alguien, si es que la hubiere, pero de momento, hoy vamos a hablar con un representante de vecinos, pero es o depuras agua o sin eso no depuras agua, o depuras agua de otra manera, haciéndolo en otro lugar. Porque ahí, el alcalde lo explicó, es un punto que por gravedad cae el agua, los costes se rebajan mucho y luego pues tienen la... Para verter el agua de rechazo, pues tiene la rambla. Y ahí es donde entran los vecinos y dicen, sí, coño, me va a verter aquí estas aguas que van directamente a un lugar donde hay un agua estupenda para regar, que es la cubeta de Obera, y a través de la rambla de Almajalejo resulta que llegan las principales aguas que van reponiendo las que se van perdiendo usando en la cubeta de Obera. Bueno, vale, hablamos dentro de un momento y... Catina, por favor, ¿qué te parece a ti hoy el día y qué traes?
Pues yo voy a hablar de un hecho que es muy importante y que denota ese poco interés o o nada que tiene el Gobierno de la Nación por solucionar un grave problema que sufre nuestra provincia con respecto a la llegada de inmigrantes ilegales y también a esas mafias que trafican con drogas en la provincia. La Guardia Civil pidió establecer un plan de choque, que la Asociación Independiente de la Guardia Civil pues había solicitado más concretamente al subdelegado del Gobierno. Quieren sentarse con él para abordar este tema y el pasado 11 de septiembre registraron un escrito en donde se hacía esa solicitud. La verdad es que hasta hoy la callada ha sido la respuesta que han obtenido. No se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno, no se ha comunicado con ellos, no ha dicho cuándo tiene intención de reunirse con este colectivo y la verdad es que, Miguel Ángel, la situación de los agentes aquí en la zona es penosa, como pudimos escuchar al portavoz de esa Asociación Independiente de la Guardia Civil, que nos hablaba en qué condiciones trabajan en el Levante almeriense para atender estas llegadas de inmigrantes que en muchos casos en verano decía que supone más del 80% de los avisos que reciben los puestos de la Guardia Civil que hay en esta zona. Pensamos que es un tema bastante importante como para que el Gobierno dé prioridad a este asunto y quizás sea este el momento de abordarlo, una vez que ha pasado el verano, una vez que ellos ya tienen esas cifras que nosotros no, con respecto a la llegada de inmigrantes y a todas las actuaciones que realiza la Guardia Civil en esta materia.
El Gobierno ha decidido que no nos enteremos de los cambios sociológicos que se están produciendo y de situaciones también como esta de la inmigración, porque dice que crece el odio al hombre extranjero y al que no es de tu propia piel o no es de tu religión. Como si todos fuéramos un atajo de perseguidores de gente que no es de nuestra familia. Es decir, a todo aquel que consideremos un extranjero, una persona que no tiene, un rasgo que nos puede identificarnos a nosotros mismos o parecido, lo vamos a perseguir. Eso es lo que cree el Gobierno. Entonces, como no estamos suficientemente maduros, es conveniente que no sepamos nada. Y así, como no sabemos nada, simplemente intuimos que está entrando gente y cada vez vemos más gente, que es verdad, de otro color, de otro tono, tal, pero seres humanos que vienen de otro sitio, vestidos de otra manera, con procederes, comportamientos de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene una parte importante para poder seguir lo que está ocurriendo socialmente en los censos municipales, ¿no? Si usted conoce el censo municipal y tal y como lo hacían, que lo siguen haciendo, pero ya no le dan a usted ni a nadie la información, dicen, recuerden que hasta hace muy poco los alcaldes, para hablar de la pluralidad y de lo maravilloso que era su pueblo, hablaban hay 40 nacionalidades conviviendo, como si esto fuera el Toledo o la Granada, esta idílica donde vivían las tres culturas, ¿no? Que nunca fue así, como dicen, pero bueno. Entonces, fíjese usted qué bueno es el pueblo Tracatrín, que tenemos 57 culturas, 57 nacionalidades, aquí no se pelea nadie, tenemos pakistaníes, tenemos de Alto Volta o Burkina Faso ahora, Burkina Fasíes o como se llamen, los gentilicios tal, tenemos de gente de Perú, tenemos tal, y esto es una maravilla. Y era un dato que hasta hace 5 años, hace 4, hace muy poco, aparecía no solamente ahí, sino en los foros de estadística que uno podía encontrar fácilmente a través de Internet. A partir del año 2024, si no recuerdo mal, porque el 23 sí, en el año 2024 se corta esa información ipso facto, pero además así, de la noche a la mañana. Alguien decide en el gobierno actual, se decide que la gente no tiene que saber, nosotros no tenemos que saber qué está pasando. Una información que saca este periódico hace unos, con motivo del Día del Cordero, y que habla de una evidente transformación de la sociedad en Vera, con 1.400 personas provenientes de Marruecos, luego hay otras más nacionalidades, pero una población de 21.000, estamos hablando de un ¿cuánto? ¿Es un 7%? 1.400 de 21.000, aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí,
un 7%. Estamos hablando solo de una nacionalidad y que estén censados. Bueno, esa información genera inmediatamente una reacción adversa, una reacción adversa por parte de alguna persona, de un conjunto de de personas, no voy a entrar ahora mismo en el detalle, porque esa información no puede darse. ¿Y cómo que no puede darse esa información? Si yo la he conseguido, no, pero habrá sido ilegalmente, o alguien la habrá dicho, eso no se puede decir, esto no se puede decir, esto no es, no está permitido. Bueno, vamos a ver. A un veratense le interesa, ¿qué cojones me están contando? A un veratense le interesa ver cómo está evolucionando su sociedad. A un veratense, a un cuevano, al que sea de un pueblo, le interesa saber qué cambios sociales están produciendo. Y una llegada importante de personas a un pueblo que no son naturales, que no han nacido ahí, que no son hijos de Vera, en tanto que no han sido paridos por mujeres de Vera, pero que han venido de otros lugares, y me parece muy bien porque la gente ha emigrado toda la vida y eso no pasa absolutamente nada, pero traído al momento actual y con todas las connotaciones actuales, tú no puedes decirle a nadie, no quieren que nadie sepa cuánta gente nueva hay en Turre, cuánta gente nueva que no proviene de unos nacimientos o una regeneración natural de cada generación por parte de padres que van teniendo hijos, etcétera, etcétera. Eso no, todo lo que salga de ahí no quieren que lo sepas. ¿Por qué no quieren que lo sepas? ¿Qué pasa, Javier?
Fíjate, se me ha venido a la cabeza un dato. Es que en Níjar, desde hace, no sé si son 4 o 5 años, el nombre que se impone a los nacidos, el nombre que más se impone a los nuevos nacidos en esos años es Mohamed.
Claro, pero bueno, es que es un dato, vamos a ver. Si es que no es para que nadie se eche las manos a la cabeza o lo que sea. Es que se trata de saber de cómo demonios se está cambiando tu casa. Si se están cambiando los muebles, si tienes... si te han cambiado de piso, si yo qué sé, quiero decir, aquello que te atañe, es tu vida, son tus calles, es tu pueblo. ¿De qué forma está cambiando? ¿Y de qué forma la gente quiere que eso cambie o no quiere que eso cambie? ¿Que opine o que no opine? ¿Qué pasa? Que si opinas, ya están pensando que vas a opinar en términos de gente con antorchas por la noche, al estilo de los cuchillos largos, ¿no? De
los cristales rotos, perdón. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, en la zona con municipios como Pulpí, que el ayuntamiento de Pulpí sí que suele difundir bastante todas las actividades de los colectivos de inmigrantes. Por ejemplo, este fin de semana, los peruanos, el colectivo de peruanos que allí vive, han celebrado una procesión que ellos hacen habitualmente. El ayuntamiento le ha dado salida a través de las redes sociales, ha hablado de este hecho, ha hablado de la gente, de los peruanos que han participado en esos actos. Y además, Javier, nos encontramos también con ayuda a los colombianos.
Claro,
¿no?
Hoy mismo pues ha difundido el ayuntamiento de Pulpí una ayuda en el transporte a los colombianos para que puedan asistir a Almería capital durante esta semana en que el consulado de Colombia ha puesto una oficina móvil, ¿no?, para que se tramiten sus pasaportes, renovaciones de cédula de identidad, etcétera, etcétera.
Y también son conscientes. Y también hacen unas jornadas de convivencia donde precisamente reúnen a todas estas Correcto. Nuevas asociaciones, colectivos y demás del municipio.
Pulpí, como algún otro pueblo, sabe perfectamente que si se le van, se le cae la economía. Pero vamos, que lo tienen claro, porque nadie quiere ir al campo y a otro tipo de empresas donde tienes que estar en una cadena, pues empaquetando o lo que sea. La gente no quiere. Los españoles, por lo general, no quieren ir. Ya está, pero si esa es una realidad. Y sin entrar más en crítica con ese tema, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y si las empresas lo buscan y hay gente dispuesta, como en su momento los españoles, hay gente dispuesta a hacer eso. Y como se la vaya, hace bien el ayuntamiento de Pulpí, tratarlos de llevarlo entre algodones, claro que sí, por lo mucho que le cuesta. Él sabe, el ayuntamiento sabe, los oídos, el ayuntamiento no tiene oídos, pero la gente que trabaja en el ayuntamiento, las autoridades, saben porque las empresas se lo cuentan. Lo que cuesta traer gente, lo que cuesta en conseguir mano de obra, cuando tú tienes 2.000, 2.500, 3.000 trabajadores, como cuando un conjunto que siempre sabes que va a ir en torno a un 5, un 6, un 7%, que está permanentemente moviéndose, de gente que llega y que dice sí, que te firma el contrato y a los 3 días se ha ido porque no le interesa,
de hecho,
va a otro sitio, porque va de paso, porque es inmigrante o por la razón que sea.
Hemos conocido hace poco las dificultades de una empresa pulpileña que estaba buscando personal y no encontraba.
Que no encuentra. Y tienen que salir adelante. Así que hacen bien. Bueno, pues Tú no puedes contar que hay tantos magrebíes o tantos argelinos o tantos colombianos o tantos tal. Algo que era una, pues, una formaba parte de, del conjunto de informaciones que daba el Instituto Nacional de Estadística, el INE, está cortado. Y además con orden a los ayuntamientos y a las oficinas de inmigración y de tal, de no dar ninguna información.
Claro, y eso lo podríamos extrapolar a la violencia de género, a la violencia vicaria, a los casos de maltrato que sufren hombres, etcétera, etcétera, que todo eso también se ha borrado.
Me viene a la cabeza un detalle, porque uno de los líderes europeos más denostados por racistas, entre otras cosas, es Víctor Orbán, el de Hungría, el presidente de Hungría. Sin embargo, en Hungría gestionan la inmigración de otra manera. En vez de ocurrir como aquí, que hay un limbo donde llegan gente a mansalva, ¿no?, y de manera irregular, y los tiene ahí en un limbo que tardan 2 o 3 años el que lo consigue, conseguir la residencia, en Hungría basta tener una oferta de trabajo, un contrato de trabajo, para tener inmediatamente la residencia. De esa manera, pues el empresario...
No llega un desocupado.
Claro, exactamente.
Y claro, que tiene tiempo para pensar en otras cosas, o tiene que vivir y no le queda más remedio, siendo una persona que no le gustaría robar, pues,
claro,
pues tiene que robar.
Cotiza y contribuye, además, claro.
Es tremendo. No sé si ustedes se dan cuenta, supongo que sí, poco a poco cómo nos están robando la cartera y nos están robando absolutamente todo. Yo voy a terminar ya con esto porque tiene que hablar Mari Carmen un momento de su noticia. Pero ¿de qué manera están restringiendo todo? Todo lo que tiene que ver con la información, el espacio de libertad, el tema este ahora, usted si es fumador o fuma poco, le gusta de vez en cuando fumarse un puro, usted no va a poder fumar en la calle prácticamente. O sea, usted le van a quitar la posibilidad de mil cosas.
Ni en el coche.
Porque van a decir, o sea, porque alguien ha dicho que esto, todo esto va contra la salud, que hay que ver con él. Es una, o sea, gentuza que lo único que hace es intrometerse en la vida de la gente. Y si alguien está pensando, porque no fuma y odia el humo, que está muy bien todo esto, hombre, pues debe de pensar que, hombre, en una habitación donde esté esa persona y otra, justo es que esa persona que no fume no tenga que tragarse el humo. Pero si estamos hablando en los veladores y en la calle, hombre, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, porque aquí todo el mundo aporta su granito de arena. De coste social, de la manera que sea. No sé cuál es el suyo, que no fuma, si es que usted se ha puesto muy gordo o tiene el colesterol por las nubes y nos cuesta todo un dinero, o el otro, que porque ha fumado tiene que... O sea, aquí todo el mundo genera un coste, ¿eh?, por una razón o por otra. Y en el caso este, hombre, el espacio de libertad, ¿dónde te vas a mandar? ¿Lo vas a mandar al campo como los animales? ¿A la gente que se quiere fumar un cigarro? ¿Qué pasa? ¿La calle no es suficientemente un lugar aireado para que...? O sea, te estás tragando el tráfico en cantidades de cientos de miles y millones de coches y te está molestando el cigarrito.
¿Y cómo que al campo?
¿Pero esto de qué,
¿qué culpa tiene el limoño en este bey? ¿Cómo puede afectar el humo del tabaco al limoño en este bey? ¿Eso usted no ha caído en ese detalle?
No, pero el limonio en este bey hace, por alguna razón, y nadie lo peleó bien, que la variante, que no es variante, se convirtiera en no variante y además terminara en un fondo de saco. El limonio en este bey, la plantita única en el del mundo,
el universo.
Que está en esta comarca y un poco en Murcia. El limonio en este bey. Eso fue el motivo por el que Medio Ambiente no dejó. Bueno, a ver.
Pues yo no sé si van a dejar
esto
ustedes.
Ya se está convirtiendo en una sección muy larga.
No, yo voy a ser muy rápida. Voy a ser muy rápida.
La culpa es mía.
Y me van a tener que ayudar ustedes porque leo el titular. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, destaca el trabajo que ya se hace en las desaladoras bajo Almanzora 1 y 2. ¿Destaca?
¿Trabajos?
¿Los trabajos? ¿Este hombre sabe dónde tiene los pies? ¿O tiene los pies
seguro,
en la tierra?
Seguro, seguro.
¿Sabe que no? No sé,
seguro,
destaca.
Igual no sabe la izquierda y la derecha, pero los pies, bueno, sí.
Igual como nuestras autoridades están ya viven en esos palacios de cristal, que es la administración, ellos ven cómo se trabaja en la administración y dicen, hostia, esto es un frenesí. A la velocidad que va, igual en el 2514 bueno, han terminado esa obra.
¿No? Sí,
¿y qué vamos a hacer entonces?
Esto pega un viaje de aire que te peina, macho. De lo rápido que va.
Claro, yo lo que me planteo que podemos...
Vine hace 13 años y no había nada.
Claro.
Y ahora que he vuelto, hay una en proyecto y otra que ha tenido tiempo hasta de inundarse.
Hay una en proyecto y otra. Vamos a dejarlo. Y otra, digo que hay un proyecto y otra. A ver, yo...
Que antes teníamos nada más que, hasta hace nada, teníamos nada más que una desaladora de la vergüenza, y ahora tenemos dos.
Claro, pero digo yo, ¿qué podemos esperar de...? Todo depende del gobierno central, todo, pero ¿qué podemos esperar de las autoridades andaluzas si nos defienden así? Destaca el trabajo. ¿Pero qué trabajo? ¿Pero qué hay que destacar?
No sé por cómo se ha metido Ramón Fernández en este jardín. Vamos a ver, esto a él no le, vamos a ver, le atañe, en tanto que consejero de agricultura y tal, tiene que estar pendiente de que la agricultura en general de Andalucía pues tenga las condiciones para desarrollarse.
Pero esta no es la frase.
Pero la obra concretamente no le compete a él, excepto más allá de si es de medio ambiente, que tenga que dar el visto bueno, el informe de medio ambiente, porque la obra la va a hacer la Confederación, ¿no? Entonces, ¿para qué se mete aquí y dice algo que todos sabemos que no es verdad? ¿Cómo? O sea, no es verdad. Él puede destacar subjetivamente, le puede parecer bien el ritmo que tiene todo, pero objetivamente, si subjetivamente él entiende que eso, o sea, si su objetividad es esa, desde su subjetividad, que esto ya me estoy liando yo más que él, si el objetivo que esté este hombre le lleva a decir eso...
Aparque y vámonos.
Claro.
No lo va a pelear. Lo suyo, el titular destacado tendría que haber sido: el consejero de Agricultura manda una carta o se planta en el Ministerio de Transición Ecológica para ver qué pasa con las desaladoras. Ese es su papel, no este.
Claro, con tinta de esa de los rusos contra el... ¿Cómo es? Hugo Morán.
Sí,
Morán,
sí,
con carta de esa, cuando toque la tinta le dé un ataque de risa.
La del nombre de la rosa, ¿no?
Esta el nombre que... de la rosa. Sí, cuando lo toque la tinta le dé,
con lo cual,
no sea venenosa, pues, pero le dé un ataque de risa, que tenga que internarlo un rato.
Con lo
y
cual,
ponerle oxígeno. Sí. Solo eso, pero vamos, que no se vaya a morir ni nada.
Con lo cual, lo lógico es que los regantes no esperen nada ni de unos ni de otros, porque visto lo visto, menudo plantel.
Fíjate. Dirá a la gente, mira, qué buena relación, mira uno del PP cómo no se mete con los del PSOE, claro, solo por ser una administración. Hombre, es que en esta ocasión hay que meterse con la administración que sea, no porque sea del PSOE. Es que esto no tira para adelante, no chuta. Bien, vamos con los titulares ahora y vamos a terminar muy rápido hoy el informativo, porque hemos empezado también tan tarde. Ustedes, si están oyéndolo por la tarde, no sabrán lo que ha pasado por la mañana, o sí, quizá. Y es que un corte de Endesa nos ha llevado a empezar media hora tarde. Y estamos intentando ajustar todo eso. Adiós, Javier. Que Dios te cuide, hijo. Compañero. Katina, agarra el mando y dirige.
Bueno, pues hoy abrimos la información con la noticia que escogía nuestra compañera Mari Carmen. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el trabajo que ya se hace en las desaladoras del Bajo Almanzora 1 y 2, a pesar de que aún no han comenzado la reparación de la primera 13 años después de quedar inutilizada, ni la construcción de la segunda, asumida por el Gobierno en mayo de 2023. Y la SAD de Palacés, la comunidad de regantes San Ramón Nonato de Zurgena y la Asociación de Vecinos La Torrecica de Palacés se unen contra la ubicación de la nueva depuradora en Palacés. Recogen firmas para mostrar su rechazo. El alcalde de Turre, Arturo Grima, publicó en el libro de la feria y manifestó en el discurso de la coronación de la reina y sus damas que entregará la alcaldía a José Dámaso Viciedo el 30 de marzo en cumplimiento del pacto de la moción de censura firmada con Turre con la gente. La Asociación Independiente de la Guardia Civil ha reclamado un plan de choque para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas, pero sigue sin recibir la respuesta del subdelegado del Gobierno en Almería. El pasado 11 de septiembre registraron el escrito. Y solo acudieron a declarar 3 de los 15 testigos citados el pasado 30 de septiembre en el caso de la presunta compra de votos en Carboneras por Felipe Cayuela y su hermano Paco. Los 3 negaron haber recibido dinero, aunque admitieron que la mujer de Felipe les tramitó, el voto por correo. Obera Viva reclama acciones urgentes en el castillo de Obera, que se cae a pedazos según esta asociación. El pleno del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha aprobado el sellado del vertedero del Hoyo del Gato. La actuación contará con una inversión que supera el 1.700.000 euros. El Ayuntamiento de Pulpí facilita el transporte a los vecinos colombianos que necesiten desplazarse a la oficina móvil que el Consulado de Colombia ha abierto desde hoy hasta el viernes en Almería. Una barandilla metálica evitaba que un turismo con varios ocupantes se precipitara este pasado viernes por un desnivel en el casco urbano de Veda.
Vaya y ocho.
Susto. Sí, sí.
Vaya susto, ¿no?
Las imágenes de ese vehículo se pueden ver en nuestra página web actualidadalmanzora.com. Y también hoy les contamos que 8.950 euros, casi 9.000, ha reclamado la policía local de Huerca Lovera, recaudado la policía local de Huerca Lovera en la carrera de Los Ángeles Custodios celebrada este domingo. Los agentes han entregado esa recaudación a la Asociación contra el Cáncer Argar de Almería.
Así que Arturo ha anunciado que se va de la alcaldía, pero no del ayuntamiento, solo de la alcaldía, que va a cumplir el pacto con los comunistas. Pero, a ver, el pacto ha seguido sin, en fin, tal y como ellos lo acordaron en su momento. Pero lo cierto es que no se ha podido cumplir porque se ha aplicado la ley antitransfugismo, ¿vale? El PSOE fue y dijo, estos tíos son transfugas, y el gobierno, el juzgado le ha dado la razón. En un contencioso administrativo les ha dado la razón y, por tanto, como transfugas. Pero estábamos hablando de Martín y de David, que eran los correcto. Dos representantes de Izquierda Unida, de los exactamente de Turre con la gente, pero de Izquierda Unida, ellos son del Partido Comunista. Y Martín se ha ido. Y
¿renuncia su acta de concejal?
El hijo de Damaso, que se llama también Damaso. Damaso. Damaso, le decía uno. Damaso. El hijo de Damaso Visiedo, que se llama Damaso Visiedo. Y este ha entrado. Y ha entrado después de todo el follón este de si eres tránsfuga o no eres tránsfuga. Y si eres tránsfuga no puedes tener una situación distinta a la que... a la previa a la que hiciste en la que hiciste ese acto de transfugismo, es decir, como eran concejales rasos, no podían entrar en el equipo de gobierno, no podían cobrar, etcétera, no podían tener atribuciones de gobierno, o sea, nada. Así que desde fuera siguieron trabajando y tal, aunque en algún momento sí que lograron entrar en el equipo de gobierno, pero de nuevo llegó la sentencia y todo puso las cosas en su sitio, los comunistas a la oposición, y si quieren apoyar, que apoyen con voto y punto. Bien. Y entra Damaso, que ya se ha arreglado ese asunto. Los dos que tenían que ser declarados transfugas, declarados.
Bueno, Damaso, no propiamente entonces, dicho, los comunistas a la oposición, no. Es decir, ellos se han mantenido en el equipo de gobierno. No tienen sueldo, no tienen un área, es que pero no pueden, siguen trabajando a favor del equipo de gobierno.
Pero es que no pueden ser equipo de gobierno. Yo creo que lo he dicho bien. Aunque tú haces bien matizar, pero yo lo he dicho bien. No pueden entrar, no son equipo de gobierno.
Correcto.
Pueden hacer como que, pero no son equipo de gobierno. El equipo de gobierno es el que gobierna. Y ellos participan con voz y sin voto. Y la voz no te da la firma, no te da las prerrogativas de concejalía, no tienes esas concedidas, tú no puedes hacer nada. No puedes firmar nada, no puedes tomar ninguna decisión oficial. Solo puedes estar en la oposición y decir sí, votar sí, aquello que hables con el alcalde, porque tienes un pacto tácito. Pero no eres gobierno, aunque actúen como tal. Bien, entonces llega Damaso, pero Damaso está al margen ya de ese follón, porque cuando se va Martín ya se ha calmado las aguas y... A Damaso lo tienen entre algodones, para que nadie pueda tal. Quizá pensando en lo que ahora vemos que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Que si se va Arturo, David, que es el que queda, porque ya no está...
Martín
no está. David no puede pasar a ser alcalde, que es el que debería de tener la alcaldía. Pero no puede por ese pacto antitransfugismo que se ha aplicado. Pero Damaso no está en ninguna sentencia ni en nada. Y mientras que Damaso entra, si es declarado o no tránsfuga, si se va a un tribunal o no se va a un tribunal, Damaso es alcalde de aquí hasta 2027. Y yo pregunto, Damaso lo hemos oído una vez, ¿Damaso está preparado para la alcaldía? Porque es un chico joven y no importa la juventud, no, no, no. pero yo escuché a alguien muy retraído en aquella ocasión, era su primera entrevista y eso también hay que entenderlo. ¿Está preparado para la alcaldía? ¿Tiene vida, experiencia, cintura, tiene temperamento, tiene lo que se espera de un alcalde o no lo tiene? ¿O los comunistas van a coger la alcaldía como sea? Lo que está claro, por lo que acabas de contar, es que se va Arturo Brima. ¿Y se va? ¿Cuándo se va?
En marzo.
¿En marzo del año que viene?
Sí, correcto.
Pues ya sea.
El 30 de marzo.
Pensado prisa en contarlo. Le va a dejar entonces un año ya a Damaso. Bueno, pues si no ocurre nada, habrá ese cambio. Bueno, ya está. ¿Qué más vamos a decir? Hablaremos con Damaso, a ver qué piensa, si él quiere o si el partido cree que es bueno hablar o es mejor que parezca que no se mueva y seguir teniéndolo entre algodones para sacarlo en el momento oportuno y que nada, no tenga ni un rayado, ni un rayajo, que todo esté pulido y brillante. Paramos un momento y volvemos con una entrevista.
De nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Green patrocina las noticias en Radio Actualidad.
En entramos en materia directamente hacia Zurgena, la SAT de Palacés, la Comunidad de Regantes San Ramón, Nonato de Zurgena y también la Asociación de Vecinos La Torrecica de Palacés se han unido contra la ubicación de la nueva depuradora que está prevista construir en ese emplazamiento en Palacés. Están de hecho recogiendo firmas y han presentado alegaciones al proyecto. Han destacado que este ignora la cubeta de Overa a pesar de que prevé verter las aguas en su entrada y admite que van a salir con un exceso de nitritos. La cubeta de Overa es su principal fuente de abastecimiento, la principal fuente de abastecimiento tanto de esta pedanía de Overa como de la Concepción y de suministro también para el riego en la localidad de Zurgena.
Don Andrés Sánchez Bonillo, bienvenido. Es usted el portavoz de la Asociación de Vecinos, hola, de la Torrecica de Palacés.
Bueno, yo soy miembro vocal, responsable un poco de la portavocía de por este asunto.
Yo conozco a un Andrés, no sé si es usted.
Sí, sí, yo. Yo me presenté a la alcaldía de Zurgena en el año 2015.
Muy bien. Llegaron a tener un concejal incluso,
sí,
¿no?
Sí, tuve un concejal. Lo que pasa es que yo tuve un problema de salud y eso me impidió seguir participando con mucha actividad en la vida local. Y ahora pues hemos tenido que volver a coger, a echarnos al monte.
Al monte. Bueno, eso lo hacen los bandoleros. ¿Dónde cree usted que están los bandoleros? ¿Allí en el pueblo?
No, están todos los papeles intercambiados. ¿Sí? Los bandoleros hoy en día van bien trajeados y tienen sus buenos despachos.
Sí, no me digas. Si entras allí te pueden atracar, incluso invitándote a una fina, a sentarte en un cómodo sillón, pero te vas desplumado.
Sí, ¿no? Hay que entrar en los despachos de las administraciones públicas, entras sin cartera. Es un sitio realmente peligroso.
Qué bueno. Andrés, tenés que ver con la cultura, ¿no? ¿Te estabas con movimientos culturales, algo así?
Sí, nosotros somos una pedanía, pues, fíjate, que sus orígenes pues se remontan 7.000 años atrás. Ahí, ya en los trabajos de campo de Sirés, pues hay excavaciones que Gimpera las cifras en el 5.000 antes de Cristo, más 2.000 que llevamos ya, pues 7.000 años. Uh-huh. Tiene historia. Entonces estamos aquí un grupo de millones de personas que, en agradecimiento a todo el esfuerzo que han hecho nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, de darnos una oportunidad, pues nos hemos remangado las manos y hemos dicho, bueno, vamos a defender este, como decía el padre Terapia, este meandro de la Almanzora frente a Overa. Uh-huh. Y sus intereses, claro.
Entonces
fíjate que nosotros, decía Juan Grima, que somos de los pocos sitios de la Almanzora que hemos publicado por lo menos 3 años 3 libros sobre nuestra etnografía, etcétera.
Son Palacés.
Sí, la pedanilla está de 132 habitantes censados.
Fíjate. Bueno, la pedanía, porque siempre hay alguien que tira en estos casos, o existe ese alguien, o dos, tres personas que son los que hacen posible todo esto, o no ocurre, ¿verdad?
Claro, exacto, sí. Claro.
Sin esa persona no se desactiva todo.
O sea, no, nosotros estamos dispuestos, aunque ya sabemos lo que es esto, ¿no? Decía un viejo catedrático de derecho administrativo, que a mí me daba clase, decía que el ciudadano es una hormiga frente a un elefante, y yo siempre decía, no mete usted a los elefantes que tienen cara de buenos, de nobles.
Ya.
Sí, entonces ahí en ese trabajo estamos, Miguel Ángel.
Procura tener el teléfono siempre en el sitio para que no te perdamos, que de vez en cuando te perdemos un poco, ¿vale?
Ah, perdón, sí.
Venga, pues Andrés, entonces ahora resulta que lo que el ayuntamiento entiende que es un paso adelante gigantesco, maravilloso, de gigante, de elefante, que va a ser dejar de tirar aguas mal depuradas a las ramblas, al río, tal. Esto no es tal y como está concebido el proyecto, no reúne el aplauso de bastantes zurgeneros. Y parte esencialmente de ahí, de Palacés. Tiene unos minutos para contarnos un poco por qué se produce esta situación, que en principio debería ser aplaudida, ¿no? En fin, una bienvenida a una infraestructura de ese tipo.
Sí, mira, te contextualizo un poquito el tema.
El teléfono en su sitio.
Pero buen tío. A lo mejor, ¿me escucha mejor ahora?
Vaya, vaya, como si estuviéramos aquí en el estudio, venga.
Vale, perfecto, mira. Pues, nosotros hemos repasado a fondo un proyecto de 2.400 páginas. Entonces, nuestro calificativo es que ese proyecto viene a ponerle el último clavo al ataúd de Palacios. Porque, vaya. Sí, ¿por qué? Porque se carga nuestra esencia, que es el pago, la heredad del pago de Palacios, que es una zona histórica con 1.000 hectáreas, más o menos, 4.000. Es verdad que ahora no atraviesa su mejor momento, en la medida que pues los cítricos se han arruinado, en fin, y ahora está en transición, como ha estado en muchas otras épocas de nuestra historia, ¿verdad? Y ahora después te enlazo lo de la ruina de los cítricos. Entonces, nosotros contemplamos y vemos Palacés no como el sitio más alejado del progreso de Turgena, sino como el primer punto del progreso de Turgena, porque ahora mismo, ya decía, en la historia de Turgena decía Pedro Gallego que por Palacén llegó el progreso, y por Palacén sigue entrando, porque estamos a 5 kilómetros de la autovía, y en vez de traernos a estos políticos un polígono industrial que está al lado de la autopista, de la A7, pues nos meten aquí una depuradora. O sea, es que no quiero utilizar el término de mierda, pero no sé, las aguas residuales aquí, como si fuésemos el último eslabón, cuando somos la entrada al valle desde la Vallabona, ¿no? Entonces, esa falta de visión me hace mi gracia cuando dicen la consejería que esto viene a nuestro desarrollo rural. Eso es una solemne estupidez. Pero bueno, no me quiero ir por la rama. Sí. Nosotros tenemos en Palacet dos experiencias súper negativas con el Ayuntamiento de Turgena y con la Junta de Andalucía. Y cuando te digo dos, es transversal, me da igual PSOE que PP. No, nosotros no diferenciamos colores políticos ni personas políticas. Nos enfrentamos a políticas. ¿Y la política cuál ha sido? Que se han cargado todo el yacimiento arqueológico de la Torre Chica, el Castillo de los Correos, y luego, mira, la actual estación de depuración que hay en el Pago Calafa de Turgena ha estado durante años vertiendo agua súper tóxica encima sobre la cimbra de agua potable, que de agua de riego para el Pago de Palacios. Y no te puedo decir de memoria los datos de contaminación de esa agua, pero durante años esa agua está llegando ahí y ha arruinado, hasta que nosotros en el 2015 hicimos.
Se va yendo. A ver, dice que ha arruinado la cimbra de Espalte Palacé.
Pues claro, porque.
Y desde el año 2008, me parece, ahí se ha cortado. O desde el año 2000.
No, se cortó en el
2015.
Porque yo mismo, en mi persona, fui a llevar un recurso, una instancia de alegaciones con los datos de los análisis de agua y demás, y los planos al servicio de aguas de aquí de la consejería en Almería, yo mismo, y el jefe de servicios de aguas se echó la mano a la cabeza e inmediatamente superaron el punto de vertido, y ese agua ha estado regando durante dos décadas los naranjos, y así están todos arruinados. Bien, entonces tenemos una experiencia súper negativa, dañina.
O sea que en 2015 se deja de verter el agua mal depuradas sobre un agua buena que tenían ustedes, un lugar, un espacio, una reserva de agua que tenían ustedes, contaminando ese agua que a su vez ha llegado a eliminar, a arruinar los campos de naranjos.
Pues claro, tenemos un montón de naranjos, ¿sí? Esa la gente.
Y
la
están
gente
arruinados tenía, por eso mismo.
Pues mira, en el informe, te voy a dar datos de memoria sobre la página 985, bueno, te dice que los análisis actuales del agua que está vertiendo la depuradora de Turgena del Río. Un valor de 25, es que no me acuerdo de las unidades, me voy a permitir, pero un máximo permitido de 25 unidades X, que no sé cuáles son. que fija la directiva europea, el agua se está invirtiendo 95, se multiplica por 4 la toxicidad de esa agua. O todos los parámetros, los valores mínimos que fija la directiva europea están todos multiplicados y sobrepasados por 4. Y eso ha estado durante años entrando a la cimbra de.
Y se corta en 2015.
Se corta en 2015 cuando nosotros.
Pero el mal está hecho. Pero el mal está hecho.
El mal, claro, imagínate.
Y no se ha recuperado hasta. No, a día de hoy sigue sin recuperarse.
No, las tierras no las puedes recuperar. ¿Sabes por qué? Porque con el sistema tradicional de recuperación de esas tierras era a través de la inundación cuando las bajadas torrenciales de la Almanzora.
Sí, que traía tierras y tal. Sí,
claro, entonces ahí es como se regenera la tierra.
Pero eso, a ver, una cosa, Andrés. Sí. El agua que proviene de una depuradora. No sé, corrígeme, lleva elementos orgánicos que no son malos, no sé si pueden ser comparables al estiércol en un momento determinado.
No, cero.
¿No enriquecen la tierra?
No, absolutamente cero. No. De hecho, fíjate, otro de los puntos fuertes que vamos a ir al juzgado va a ser, te preciso más o menos la página, entre las páginas 166 y 169 del nuevo proyecto de la EDA, de la agrupación de vertidos y depuración, el mismo informe hidrogeológico, ¿no? Te alerta de que está el punto de vertido de la proyectada, tiene un alto valor de vulnerabilidad, porque está vertiendo cerca de una zona protegida como es el embalse de Cuadra, ¿no? Sí. Eso lo dice ahí, literalmente y textualmente. Pero fíjate. Ignoran, porque yo no creo que sean tan ignorantes, lo hacen adrede. La cubeta de Overa, que todos los estudios hidrogeológicos dicen que justamente enfrente del punto de vertido de la depuradora entra el agua subterránea a la cubeta de Overa. Y ellos dicen que el sistema el sistema que van a utilizar de depuración no garantiza unos índices correctos de nitratos, con lo cual va a contaminar toda esa zona. Eso lo dice el propio informe entre la página 166 y 169. Y el informe ahonda y dice que la masa de tierra, de arena que tiene el río, no es suficiente para contener la filtración de esa agua contaminada de nitratos hasta la bolsa de agua potable. Que la histórica que ha irrigado todos los pagos de ayuda de la
región. O sea, que este agua, no convertida en río, sino filtrándose a través del lecho del río, filtrándose hasta llegar a los, donde tenga que llegar, en este caso al pantano, sí, o a la propia cubeta, ese lecho de tierra, que llama bolsa de arena, eso sí, no filtraría los nitratos, no dejaría o no rebajaría la peligrosidad de los nitratos.
Exactamente, no absorbería esa contaminación. Vale. Esa contaminación.
Vale.
Bueno, eso estamos viendo, vale, la contaminación en superficie, en mi granja. O sea que.
Bueno, a ver, André, hay una cosa que todos hemos oído siempre. Cuando alguien se opone a algo, hay una descripción general de la catástrofe que se va a producir si en Vera ponían un parque acuático, por ejemplo. Recuerdo. Y eso se reproduce siempre cuando hay un grupo que no quiere que ocurra algo. Entonces, efectivamente tiene que usar argumentos de peso y cuando alguien lo escucha dice, Dios mío, esto hay que pararlo de alguna manera. Y luego quizá no sea para tanto. ¿Por qué crees que todo esto es tan cierto y que se va a producir un hecho verdaderamente irreversible y tan letal para Palacés?
Hombre, pues primero, empezamos, te lo voy desgranando. Primero, si la consejería realmente quiere ahorrar dinero, está clarísimo que esa estación tendría que agrupar a los términos municipales de Arboleas y Zurgena, porque están juntos. Entonces, esa depuradora con esa estación de depuración con un régimen terciario resolvería un problema de riesgo a los campos, resolvería un problema histórico de tanto de los pagos de árboles como de Turgena. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como una solución idílica.
Siempre y cuando haya demanda, porque sabes que nosotros ya sabemos que, por ejemplo, depuradoras que van a tener un gran caudal de desecho, es la de Mojácar, que tiene 5 pueblos, no hay demanda luego del agua, entonces no van a meter un terciario. Ahí sí habría demanda de agua.
Pues yo creo que sí,
vale.
sin duda, porque aquí tenemos una comunidad de regantes, una por ahí y otra que...
Bueno, pero también luego también está el caudal, si merece la pena, pues van a ser 100.000
litros cúbicos. Esta depuradora que están proyectando es para 15 años de vida y la están proyectando para un máximo de 4.766 personas, es decir, que si juntan los municipios de Turgena y Arboleda, yo creo que sí coge un caudal potente.
8.000 y pico, 9.000 personas. Bien.
No sé, no he hecho yo esos estudios, pero vale. Bueno, según datos que hemos visto...
Vayamos rápido, ¿por qué todo eso es cierto? ¿Por qué estáis realmente...?
Sí, entonces vamos rápido por lo siguiente. Sí. Mira, nosotros queremos que el pago de Palacés, junto con los demás pagos de Turgena, con la nueva resolución del 4 de septiembre de la Dirección General de Patrimonio, Cultura y Bellas Artes, se declaren como zonas protegidas, por tener zonas de sistemas de riego históricos y tradicionales. Eso se está incoando ya el expediente y ya los mismos informes de la Universidad de Granada dicen que alterar esas zonas supone un atentado patrimonial. Eso, segundo, se cargan pues, todo lo que es la actividad económica del pago en la medida que están proyectando un camino de 6 metros... no me acuerdo exactamente ahora mismo la superficie que ellos están. Se cargan todo lo que es la parte alta del palo, porque lo invaden. Luego, nos sitúan la EDA a 430 metros de las primeras casas de la pedanía. 430 metros de las primeras casas. Y todo el sistema de motores que tienen alteran y vulneran el número máximo que fija la directiva europea sobre ruidos ambientales. Porque otra cosa falsa de la que dicen los políticos, que ahí no van motores. Ahí va también una EVA con 3 motores más 1 auxiliar. Porque el agua residual hay que subirla a la cuota de...
Vale. Cuando la gente está oyéndote, va a decir, bueno, a ver, joder, van a cargarse... pues hombre, una herencia interesantísima de canales, de acequias, de sistemas de riego, vale, no deberían de cargárselo, hombre, venga, vale.
La solución es muy sencilla.
¿Cuál?
La actual depuradora, donde está actualmente la depuradora, sí. no encarece llevar allí los vertidos, no encarece nada. Y ahora mismo no alteraría no tendría nada. Es decir, que es que aquí hasta vemos intereses espurios en eso, porque es que...
¿Por qué el alcalde, claro, por qué el alcalde ha dicho que la mejor solución es esa, que pues todo el mundo va a quedar contento? Que
realmente el alcalde no se ha puesto a estudiar el proyecto.
¿Tú crees?
El alcalde tiene lagunas muy serias con el proyecto.
¿Tiene lagunas serias?
Sí, porque dice que todo va por gravedad a la EDAR y ignora que existe una estación de bombeo con 3 motores más 1, cuyo su grado de ruido es intenso. Y luego ignoran también la directiva europea, que porque ya muchos vecinos ingleses han dicho que sí, bueno, sí están en la EDAR. Y eso es un atentado contra su patrimonio, por alterarle tanto su estilo y su forma de vida.
Ya.
Así que... ahora mismo, el llevar y luego atraviesa toda la zona arqueológica de la Torrecilla, la destruye por completo e invade y agrede toda la zona de la necrópolis
vale.
Musulmana, la vía romana. ¿Lo hace este pedazo, hombre? Si es que eso...
Joder.
Si es que eso no...
Dime algo que, no sé, que pueda agarrarme, no sé, algo habrá. Pero, bueno, ¿no?
Mira, sí, te hace... mira.
Habrá más ranas,
¿no? El proyecto inicial...
Dime.
El proyecto inicial lo tuvieron que abandonar porque atravesaba la tubería del gas, ¿no?
Sí.
Bien, tuvieron que abandonar. Pues bien, todos los informes y planos que alega, que aportan el proyecto, están basados sobre la ubicación de ese proyecto inicial. Es decir, los datos que te hemos dicho sobre la nueva instalación son sacados de páginas específicas, ¿no? Porque el grueso,
o sea, del proyecto todo lo que
está copiado de lo anterior. Sí.
Que el anterior fue desechado por eso mismo.
Claro, no, porque crucé, no, porque ni se habían dado cuenta que por ahí iba una estación, una la playa, bueno, de gas.
A ver, Andrés, ¿qué va a pasar? Dime rápidamente. Pues hay un periodo de alegaciones.
Estamos ya, bueno. Estamos esperando que nos respondan las alegaciones. Mm. Hemos pedido cita a la alcalde, a Domingo Trabalón. Sí. Pero nos dan nada más que cita en horario introspectivo de mañana, cuando el grueso de la gente que estamos currando en ese aspecto por la mañana no podemos asistir a la reunión. Le hemos pedido una reunión de tarde que se está dilatando enormemente.
¿Cuánto se está dilatando?
Pues no sé, pues llevamos ya 20 días.
20 días.
Bueno, tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, que ellos insisten que tiene que ser por la mañana porque se desplazan los técnicos. Y, hombre, vale. Si hay un profesor de instituto que tiene que venir aquí a trabajar a la reunión, no va a dejar su instituto para ir a una reunión. El político es ahí donde tiene su trabajo.
Y ahí, vale, venga.
Y luego otra cosa, estamos recogiendo firmas,
sí,
pues estamos implicando a los vecinos de Overa, la Concepción, toda la gente que nos queda echar local, y claro, estamos preparando una demanda judicial, sí, por el tema de la vulnerabilidad, del punto...
¿Un penal, penal o un contencioso?
Bueno, no sé, estamos ahí con la abogada, ya, no sé.
¿Contra la Junta, contra el Ayuntamiento?
Contra los monstruos. Porque lo que a mí siempre me indigna de estas cosas es que cómo no ser antes de ganar un proyecto de ese tamaño, no se juntan primero con nosotros.
Se ven sumido.
Miguel Ángel, es que han ignorado todo el sistema de tubería, lo atraviesan entero, que estamos de acuerdo que lo reponen, que sí, que eso lo reponen. Pero el impacto sobre la fauna, sobre nuestro estilo de vida, es brutal. Nos van a meter camiones. De esos cada 5 o 6 días tienen que ir a recoger todos los depósitos de los cúmulos y van a pasar por ahí camionacos en una callecilla de 4 metros. Nuestra situación de vida es descomunal, hombre.
Ya, bueno, eso es sumado a otras cosas, eso solo tampoco,
claro,
sería.
Eso,
Andrés,
porque
estamos en contacto
vale,
las cosas que vayan ocurriendo las vamos contando, ¿te parece?
Muy bien, sí, perfecto, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Andrés, ha sido muy
amable. Me quedo muy agradecido.
Yo también, por ponerte al teléfono, muchas gracias.
Hasta luego,
adiós. Él está representando a la Asociación de Vecinos de La Torrecica, de Palacés. Y en definitiva, por lo que sabemos, al conjunto de organizaciones que son la SAD de Palacés, San Ramón Nonato, de Zurgena y la Asociación de Vecinos. Quiere decir que hay un grupo, aunque algunas personas se repitan, quiere decir los nombres se repitan porque en el entorno pueden pertenecer a más de una asociación, pues hablamos de una protesta ciertamente relevante en Zurgena. El alcalde dice que Palacés es la mejor propuesta, que él lo ha visto, que no hay ninguna duda.
Y había una que era con impulsión, que era inviable el proyecto. Y entonces, para que puedan tener precisamente saneamiento los vecinos de Palacés, se hace ahí, en una parte la más baja, casi al límite del río y que da la cota, porque ahí atraviesa el gas, atraviesa el gasoducto, atraviesa también el tema del trasvase Tajo Segura, en definitiva, que lleva unas complicaciones técnicas los colectores y la depuradora, que no se pone ahí por gusto, ¿no? Y que se están durante años analizando todo sobre el terreno y que es algo muy positivo y muy beneficioso para absolutamente todos los vecinos.
Bueno, esto se parece poco a lo que acabamos de oír, pero el alcalde cree que es lo mejor. Pero dice Andrés, el representante vecinal, que tiene lagunas, que el alcalde tiene lagunas, no lagunas de memoria ni nada, sino lagunas de conocimiento, porque él no se ha leído las 1000 y pico páginas, cree que no se ha leído, y que no ha leído pues la cantidad de nitratos,
y la vulnerabilidad, la alta vulnerabilidad a la que somete o deja al pantano y a la cubeta de Úbeda, porque estas aguas se mezclarían con todo ello, dado que el recorrido de las aguas rechazadas, ya depuradas, vertidas al río, en este caso a la rambla de Almajalejo, en su trayecto no quedarían filtradas de forma natural en el lecho de la rambla y llegarían en condiciones no muy óptimas a contaminar aquellas aguas que sí que están bien en la cubeta de Úbeda y en el pantano. Y el alcalde dice que no, el alcalde dice que todo esto está más o menos bien, más o menos bien, y que hay ahí un poco alguien que está metiendo cierta cizaña o alguien que va hablando de que le van a meter todos los olores a Palacés. Y claro, eso nadie quiere que le digan.
Hay desinformación. Dijo, por lo menos en varias ocasiones, dijo, hay mucha desinformación.
A ver. Ahora mismo, donde yo me encuentro, que es mi despacho del Ayuntamiento de Surgena, está a menos de un kilómetro de la actual depuradora, que tiene a lo mejor 40 años, 30, no sé, yo no había nacido.
Y que no depura.
Que esté en el estado que esté, que lo desconozco, ¿no?
En esa depuradora es lo que me dice este entrevistado nuestro amigo Andrés, ha dicho que la recuperen o que hagan una para Arboleas y Surgena. Sigue el alcalde.
Aquí no hay nada de olor. ¿Qué es lo que más le puede preocupar de la
Y cuando el viento sopla hacia el ayuntamiento.
Y cuando sopla el viento, tampoco. No genera olores. Porque está en una ubicación pegada al río, revestida por las montañas, que aquí no va hacia ningún lado. Es decir, no hay olores, no lo hay. De hecho, hay gente que alrededor de la depuradora y cerca tienen también su olivo y tienen su actividad agrícola y ahí están y no hay ningún tipo de problema.
Y no lo tiene que haber en Palacés, dice el alcalde, no tiene por qué haberlo.
Que entiendo que pueda causar alarma social, sí, pero que no digamos que vamos a recoger la mierda de todos los vecinos porque no la van a meter en su casa en una puerta ahí para que cuando abran la pisen, ¿no?
Hombre, no creo que llame Amazon para llevarle el paquete a nadie. Cuando se dice eso es una forma de expresar. No es que vayas a salir y pises la mierda como si fuera un perro que ha cagado en tu puerta. Es solamente que me llevan la mierda a mi puerta en el sentido de que me la colocan en mi entorno, ¿no? Eso es lo que es una forma de expresar, todos entendemos lo que dicen. Pero bueno, el alcalde ha ido a la literalidad y efectivamente eso no va a ocurrir. Nadie le van a poner un charco de caca en la puerta cuando salga y que lo pise. No, eso no va a ocurrir. Y una cosa importante, estamos en un periodo en el que se puede hablar, dice el alcalde, y modificar las cosas que haya que modificar.
Esto ahora mismo es la audiencia del proyecto, y habrá alegaciones, si la hay, se resolverán, algunas se estimarán, otras no, porque eso no interviene el ayuntamiento, eso de la Junta de Andalucía, y las alegaciones se las resuelven allí, no aquí. El año que viene se podrá licitar. ¿Cuántos años pasan o cuántos meses desde que se
inicia
hasta que se inicia?
Por lo menos, año y medio, en el mejor de los casos.
Yo creo que esto no va a un problema de que de hoy para mañana vayan a tener, que es lo que también he intentado y tratado de explicarles, ¿no? Que esto es algo sobre lo que va pasando el tiempo, que es un proyecto que está vivo, que puede sufrir modificaciones, aunque acabe el periodo de alegación, ¿no? Y que se pueden contemplar muchas cosas. Y que es algo muy necesario y muy importante para el desarrollo del municipio en su totalidad.
Esto suena a música de titulares ya de despedida del programa, pero antes titulares, claro.
Se lo resumimos, el consejero de Agricultura Ramón Fernández Pacheco ha destacado el trabajo que ya se hace en las desaladoras del Bajo Almanzora 1 y 2, a pesar de que aún no han comenzado la reparación de la primera 13 años después de quedar inutilizada, ni tampoco la construcción de la segunda, asumida por el gobierno en mayo del 2023.
Esta primera noticia es muy interesante desde el punto de vista de analizarla tranquilamente, que no vamos a hacer lo que usted ya lo puede hacer porque tiene datos suficientes si está al cabo del día de la comarca. Un consejero ha dicho, que es Ramón Fernández Pacheco, que es de Almería, ha dicho en un
comunicado de prensa
muy amplio, donde hablaba de aguas residuales y de tal, ha dedicado un párrafo, prensa ha dedicado un párrafo entrecomillando sus declaraciones, diciendo
que destaca el trabajo que ya se hace en las desaladoras bajo Almanzora 1 y 2, a pesar de que, bueno, todos sabemos que no han comenzado la recuperación. Si entendemos recuperar la planta, lo que sí se ha hecho ha sido un muro para que la rampa de Canalejas no vuelva. Como parte de trabajo está bien, pero en 12 años ya se la han estado, en fin, se la han tomado con calma, ¿verdad? La desaladora de la vergüenza está sin tocar todavía. Es decir, que hay que hacer todo el trabajo interior para que haga su tarea, que es dar agua desalada. Y que nunca la hubiera podido dar porque también ha habido que hacer a lo largo de este tiempo una infraestructura eléctrica para que dé alimento, para que dé energía, puesto que eso se olvidó en el proyecto original. Pese a todo, Ramón Fernández Pacheco destaca que no es de su competencia, en tanto que es una cuestión de la Confederación Hidrográfica y eso depende de Madrid, pero está bien que el consejero se preocupe de cualquier cosa que atañe a la agricultura, y en este caso atañe, ¿no? Está bien que se preocupe, pero llama la atención que salga cuando lo tiene a huevo para decir que está todo mal y verdaderamente no está engañando a nadie. Viene a decir que el partido en el gobierno, que el gobierno, que en definitiva es del PSOE, y yo no entro en ese tipo de cosas, pero que suena raro que, teniendo la posibilidad de hablar de una verdad y causarle una cierta, y en fin, no sé si esto les molesta o no a los del PSOE en el otro lado, pero decirle, mire, estos son del PSOE y qué mal trabajan, ¿no? Bueno, pues lo que hace es salir para decir que, hombre, que el trabajo que se está haciendo hay que destacarlo. Pero si es que no hay nada que destacar. Es que no hay nada que destacar. Es que cualquiera que viva aquí sabe que no hay nada que destacar. Es que el consejero, que es de Almería y viene aquí cada dos por tres, sabe que no hay nada que destacar. Es que tiene un delegado provincial, que son sus ojos aquí en la provincia, y que si le pregunta, pues ya no le va a desdecir, porque si sacamos ahora a don Antonio, el delegado provincial, pues no va a decir nada contrario a Ramón, porque es su jefe. Pero si Ramón no hubiera hablado y le preguntas al delegado, los pone a verde a los promotores de las dos desaladoras. ¿Por qué? Pues porque no chutan, porque no tiran. ¿Pero cómo se le ocurre a Ramón Fernández decirle algo que en Huelva o en Cádiz o en Málaga queda muy bien, pero que aquí, hombre, aquí uno pide un poco de respeto, ¿no? Yo veo y miro, y usted ve y mira, y todos vemos y miramos, y sabemos lo que hay. No me digas que llueve si me mean. No, es eso, ¿no? No me digas que es lluvia, es pipí, tío. Te están meando encima. Pues eso, un poco eso.
Retomamos el titular de una información que hemos ofrecido de forma más amplia en nuestro informativo de hoy. La SAD de Palacés, la comunidad de regantes San Ramón Nonato de Zurgena y la Asociación de Vecinos La Torrecica de Palacés se han unido contra la ubicación de la nueva depuradora en Palacés y han presentado alegaciones y ahora recogen firmas entre los vecinos. El Ayuntamiento de Turre, el alcalde de Turre, perdón, Arturo Grima, publicó en el libro de la feria y también manifestó en el discurso de la coronación de la reina y damas que entregará la alcaldía a José Dámaso Viciedo el 30 de marzo en cumplimiento del pacto de la moción de censura firmado con Turre para la Gente. La Asociación Independiente de la Guardia Civil ha reclamado un plan de choque para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas, pero sigue sin recibir respuesta del subdelegado del Gobierno en Almería. El escrito lo presentaron el pasado 11 de septiembre. Y solo acudieron a declarar 3 de los 15 testigos que fueron citados el pasado 30 de septiembre en el caso de la presunta compra de votos en Carboneras por Felipe Cayuela y su hermano Francisco. Los tres negaron haber recibido dinero, aunque admitieron que la mujer de Felipe les tramitó el voto por correo. Obera Viva ha reclamado acciones urgentes en el castillo de Obera, que se cae a pedazos. Según esta asociación, anuncian una campaña para concienciar al ayuntamiento a preservar este patrimonio histórico municipal. El pleno del Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora ha aprobado el sellado del vertedero del Hoyo del Gato. La actuación contará con una inversión que supera el 1.700.000 euros, cofinanciados por la Unión Europea. El Ayuntamiento de Pulpí ha facilitado el transporte a los vecinos colombianos que necesiten desplazarse a la oficina móvil que el Consulado de Colombia ha abierto desde hoy hasta el viernes en Almería. Quienes lo deseen pueden solicitar el transporte gratuito en la casa consistorial. Y una barandilla metálica ha evitado que un turismo con varios ocupantes se precipitara este pasado viernes por un desnivel en pleno casco urbano de Vedar. 8.950 euros ha logrado recaudar la policía local de Huerca Lovera en la carrera de Los Ángeles Custodios que se celebraba este pasado domingo. Los agentes han entregado esa recaudación íntegra a la Asociación contra el Cáncer Argar de Almería.
Mañana más noticias. Si ustedes están por la labor, nosotros también. Vale, hasta mañana, gracias.
En Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.